Contanos un poco cómo fue esa llegada a la casa de González Daer. No lo encontraste, no estaba, no dieron con él, no sé si le llamaron por teléfono, atendió. ¿Cómo fue eso, doctora?
No, la verdad es que yo no sé llamarle a mis procesados por teléfono de ningún, bajo ningún concepto. No, nosotros solicitamos la orden de allanamiento en el juzgado de atención permanente. Nos entregaron la orden alrededor de las 11 de la noche. Bueno, salimos para allá, creímos como se quedó custodiada la vivienda prácticamente todo el día. Nos llamó la atención que nadie entraba ni salía, ¿verdad? Entonces, dialogamos con la policía y dijimos que lo ideal sería ingresar para ver si en realidad no estaba dentro de su vivienda. Ingresamos, buscamos habitación por habitación, baño por baño, depósito, inclusive todos los lugares, y no lo encontramos. Creímos que en ese horario podíamos dar con él, porque se supone que generalmente uno no, horas muy tarde de la noche ya estaba en su casa, ¿verdad? Pero no lo encontramos, solamente encontramos a su hijo y a su señora. Los mismos nos manifestaron que él se encontraba en compañía de su abogada y que se estaría presentando hoy alrededor de las 9 a las 11 de la mañana.
Pero después de revolver absolutamente todo por lo que está contando, hasta baño por baño, efectivamente constataron que él no estaba y muy probablemente ya había salido muy temprano de la casa, porque cuando decís que la casa estaba custodiada, decís que había policías ahí enfrente o estaban haciendo una especie de trabajo de inteligencia para ver si es que...
No, había policías enfrente, en los costados, en toda la manzana. Desde la mañana ya en toda la manzana la policía ya estaba haciendo trabajo de inteligencia y no... justamente por eso ayer cuando nos preguntaba la prensa de por qué la policía no podíamos decir dónde está la policía, ¿verdad? Mm. Pero ayer la prensa, ¿por qué la policía no hace efectiva la orden de detención? No podemos de repente decirle dónde está la policía porque se podía evidentemente frustrar también el trabajo de la Policía Nacional y eso también hay que respetarlo.
O sea que, doctora, nosotros tuvimos un equipo periodístico frente a la casa que da hacia la zona de la peatonal, digamos, viste, no sé cuántas salidas tiene esa casa, cuántas manzanas ocupa, pero que da hacia la peatonal, y estuvimos allí más o menos de las 3:30 de la tarde, y no veíamos vehículos entrando ni saliendo, por lo tanto...
Nadie entraba ni salía, era rarísimo.
Pero la orden de captura salió... ¿A qué hora? A las 12:30 más o menos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces él tuvo que haber salido de su casa entre las 12:30 y las 3 de la tarde más o menos.
Tengo información que salió a la mañana ya de su casa. Porque el día de ayer también él tenía una audiencia de imposición de medidas por otra causa que tampoco se realizó.
O sea que ella sabía que iba a salir la orden de captura entonces.
No sabía porque ni siquiera tenía conocimiento de esta causa.
Doctora, cuando
él había salido de la mañana porque él tenía otra audiencia en otro caso. Entonces evidentemente no estaba luego en su casa. Ya.
Pero en su casa estaban sus pertenencias, algunos documentos, todo. Algo que uno intuye todas y diga, se fue como para volver.
Claro, por supuesto, estaban todas sus cosas. No había indicios de que empacó ni nada. Y que generalmente nosotros cuando nos vamos y revisamos, este ya se fue, miramos, este está. Sí, evidentemente le tomó de sorpresa y ya no pudo llegar a su casa, es lo que creo yo.
Doctora, recurriendo al análisis que hace una persona que lleva una investigación, al análisis que requiere una causa penal cuando uno trata de meterse a la mente de quien comete un delito y trata de entender si hay posibilidades o no de que esa persona se dé a la fuga en algún momento determinado. ¿Por qué tanto vos como la fiscal Cacabelo, como el fiscal legal, concluyen que esta es una causa tipo o un conjunto de causas que permiten que existan todas las sospechas sobre una probabilidad de fuga? Por eso solicitan la prisión preventiva. ¿Cuáles son los elementos, hablando en cristiano, para aquel que quiera entender cómo es un proceso de desarrollo de una hipótesis? ¿Por qué ustedes creen que este es un caso en el que el investigado puede fugarse?
Mira, Santi, los tres casos son distintos. Solamente en este se ordenó la detención preventiva. O sea que es en este caso en el que sí yo tengo que justificar el peligro de fuga. ¿Por qué? Porque si bien los otros solicitaron la prisión preventiva, pero en mi caso particular, yo imputo, ordeno detención y solicito también prisión preventiva. O sea que es esta causa la única que tiene orden de detención. ¿Entendés? Entonces, yo sí tengo que justificar con más razón el por qué mi orden de detención. Y ahí es donde va la respuesta a la pregunta que vos haces. Es un análisis de un todo. ¿Por qué? Porque se analiza a sí mismo, como vos mismo dijiste. Uno tiene que entrar en la cabeza de la persona a la cual estás investigando. Y no todas las personas a las que investigas son iguales. Cada persona tiene una posibilidad distinta. Para mí, él tiene el perfil completo de una persona que puede salir del país, que no tiene medidas que pesan sobre él, que tiene un montón de procesos penales, que tiene una condena que está a punto de quedar firme y le llega otra imputación. Ahí es donde entras en la mente y decís, ¿qué es lo primero que él puede hacer? ¿Qué posibilidades él tiene? ¿Qué opciones él tiene? ¿Someterse a la justicia o agarrar, cruzar el puente e ir a relajarse en otro lugar? ¿Le van a encontrar? Entonces ahí es donde yo considero que se dan todos los presupuestos para el peligro de fuga. Por eso mi orden de detención.
O sea,
para mí cuadra perfecto. Yo considero que el día de ayer él no se presenta a una audiencia y se entera que tiene otro proceso penal. Él va a decir, ah, bueno, acá ya se armó el quilombo. Yo necesito que él se someta a la justicia, y la justicia que llega tarde no es justicia. Entonces ahí es donde yo tomo la determinación de enviar la orden de detención, no solicitar la prisión preventiva, porque si no yo tengo que esperar que el juzgado le convoque, que él presente un recurso, así como lo hizo en la otra causa, que él reponga, apele en subsidio, se vaya a cámara, se vaya a la corte, y así sigue la joda. Sin embargo, yo corto por lo sano y digo, voy a ordenar su detención y le voy a poner yo a disposición del juzgado. Ahí tiene el juzgado 24 horas para imponer las medidas.
Haciendo un resumen de esto, que de forma me parece muy elocuente y muy en cristiano, como te decía, decís, doctora, tiene muchas causas, tiene mucho dinero, una posibilidad inminente de cárcel y muchas posibilidades de irse del país, pero sin ningún problema.
Sin que nadie la ataje, porque tiene permiso para hacerlo.
Claro. Considero que tiene todos los elementos.
Doctora, González Dar, para lo que ustedes investigan y lo que saben en Luque, para lo que ustedes monitorean y además en el pueblo se conocen todos, como quien diría, ¿es una persona que hasta hoy tiene mucho poder o ha perdido sustancialmente poder de influencia en la justicia, de influencia en la política, de influencia en muchísimas otras esferas de la sociedad?
Mira, esa pregunta si yo no te la puedo responder, Santi, porque yo soy fiscal nueva. No soy de Luque, no vivo en Luque, no le conozco absolutamente a nadie en Luque. Es más, no hablo con nadie de la ciudad de Luque. Me condeciste que me voy todos los días de Lambaré hasta Luque, todos los días. No, Yo estaba como fiscal en San Pedro. No. Esa pregunta sí no te puedo responder. No pasé por la etapa de... No puedo hablar tampoco de lo que pasó antes porque no conozco. No pasé por la etapa de cuando estaban otros fiscales antes ahí o cómo era, no sé. Pero por lo menos, yo por lo menos ya estuve en Luque cuando él ya estaba privado de su libertad. No conozco esa parte de su historia.
Doctora, la causa que estás llevando adelante, ¿cómo podría resumirse y por qué? La pregunta es por qué una denuncia de estafa termina convirtiéndose en una falsa denuncia y tipifica como una falsa denuncia y no podría considerarse una denuncia que sencillamente no prosperó y no reunió todos los elementos de lo que él consideraba era un reclamo genuino a la justicia. Porque para que constituya una falsa denuncia, tuvo que probarse la intención de llevar adelante algo que no tenía ningún tipo de sustento, de hecho.
Me parece espectacular tu pregunta, Santiago, porque también esto puede dar pie a que todas las causas donde vos, Santiago, víctima, te fuiste y denunciaste y a modo de leo o en lenguaje sencillo, vos crees que es un hecho punible y después,
doctora,
no prosperó porque había sido, no es.
Doctora,
después la gente puede creer que es una falsa denuncia.
Doctora,
te puede denunciar a vos.
Doctora, un segundito, te interrumpo porque quiero que escuches esto. Noticias Paraguay en este momento está reportando que Ramón González Daer ahora se está presentando y quiero que escuches esto. Atención.
Sí, así es, compañero. Ramón González Daer y su abogado llegaron hasta la fiscalía en este momento para presentarse, ya que recordemos existe una orden de captura en su contra. En este caso tiene que ver con una imputación por denuncia falsa, aunque recordemos que Ramón González Daer tiene también al menos otras 10 imputaciones sobre él, y bueno, y esta es nada más una más de las varias que se presentan. Se estaba dudando si es que se iba a presentar o no el día de hoy, finalmente así lo hizo ante la fiscal Sandra Ledesma. Se tiene que presentar, bueno, está el abogado y también Ramón González Daer justamente aguardando para poder ingresar. Vamos a escuchar, no sé si es que se va a poder escuchar lo que se menciona.
Vamos a probar.
Ahora Ramón González Daer, doctora, entiendo que está llegando a tu despacho.
Santiago, escúchame, él no es, yo no soy policía, yo ya dispuse que él llega ahí, se le va a llevar hasta la comisaría. Y de la comisaría tienen que labrar un acta y me tienen que comunicar cuando hay un detenido. Él va a hacer el procedimiento como un ciudadano común, como corresponde.
O sea, él no tiene por qué irse a la fiscalía ahora, él tiene que irse a la comisaría.
No, él tiene que irse a la comisaría donde se van todos los que tienen orden de detención. Y de ahí, cuando yo tenga tiempo, voy a convocarle para su indagatoria y le voy a poner a disposición del juzgado.
O sea,
la comisaría tiene que estar.
Yo
no soy policía.
En la fiscalía ahora Ramón González Daer no tiene nada que hacer.
No, sí, tiene que hacer, porque ahí mi funcionario le va a llamar a la policía y mismo le van a esposar y le van a llevar a la comisaría tercera.
O sea, lo que vas a decirle en todo caso ahora a tus funcionarios es...
Ya saben ellos lo que tienen que hacer.
¿Y qué es lo que tienen que hacer, doctora? Perdón.
Yo ya tenía previsto.
¿Y qué es lo que tienen que hacer, perdón?
Y van a llamar a la policía y la policía les va a llevar hasta la tercera. Y yo le voy a convocar de ahí cuando así como le convocamos a los detenidos, cuando se le comunica al fiscal por escrito.
Correcto. Doctora, te dejamos seguir
trabajando. Es el procedimiento de todos los días y se va a hacer el procedimiento de todos los días.
Correcto. Doctora,
sin
quiero...
Sin excepciones.
Quiero cerrar nomás con esto que dejaste en explicarnos. Exactamente por qué no constituye en este caso una denuncia de buena fe que se hizo y si es una denuncia falsa.
Sí, te explico el porqué, Santiago, porque si vos trataste de engañarle a la justicia, de mentir y inventaste cosas en un escrito que no existían y que eran totalmente falsas para perjudicarle a una persona. Eso es una denuncia falsa, Santiago. Cuando vos, a no ser que vos, Santiago, te vayas y me cuentes algo que vos crees que es un hecho punible que te pasó. Era cierto, pero había sido, no es hecho punible, eso no es una denuncia falsa. No prosperó porque, bueno, no había sido, no es. Pero si vos te vas y tratás de engañarle a la justicia, inventás hechos que no existieron, pones cheques que nunca te dieron, eso es una denuncia falsa.
Y eso fue lo que él hizo, o sea, manipuló y orquestó incluso documentación para llevar adelante una denuncia y con fines probablemente de torcer vía judicial todo eso.
Claro, así mismo, eso es lo que se le imputa ahora, y en su indagatoria se le va a hacer saber cuáles son los hechos por los cuales yo le imputo, para que él tenga su derecho a la defensa.
Hay otras víctimas que también suman denuncias por denuncia falsa.
Por lo menos en mi unidad y en todas las unidades de Luque no hay. Creo que tendría conocimiento, como soy también delegada ahí en la ciudad de Luque, mis colegas me hubieran comentado, pero no hay. Yo soy la única que tiene la denuncia.
Doctora, a partir de estas presentaciones que se dan, y pregunto lo mismo que en su momento había consultado a otros fiscales de otras causas suyas, ¿hay otra gente que se va animando a presentar denuncias, a contar por lo que pasaba con respecto a Ramón González Daher en particular?
Vos sabes que, Santi, se va mucha gente, cuenta, pero nadie deja una denuncia. Es increíble como el paraguayo todavía no está acostumbrado a exigir sus derechos.
O sea, siguen teniendo quizá miedo a la formalización de la denuncia y quieren que, como de oficio, la fiscalía intervenga cuando no es el camino.
Y sí, podemos intervenir de oficio, pero igual necesitamos que cuando yo te llame y te pregunte, ¿esto pasó? Vos me digas sí o no. Si vos me dices no pasó, entonces yo me atasta más.
¿Te pidió algo en particular?
O sea, yo no puedo tampoco procesarle a una persona por un chisme. Necesito papeles acá en derecho. Vos sabés que son papeles los que mandan.
Como no te conozco personalmente, doctora, pero te escucho tan contundente y firme en lo que decís en cada respuesta que das. ¿Ese es el carácter de Sandra Ledesma o hubo además un llamado de la Fiscalía General diciendo acá implacable y adelante?
No, Santi, googlea nomás mi nombre. Insoportable soy. El carácter de Sandra Ledesma. Pero siempre tuvimos el apoyo. Yo por lo menos soy una persona que siempre analiza el trabajo de sus colegas, y siempre veo también cómo trabajan otras personas. A lo mejor soy un poco más nueva que los demás, pero yo siempre admiré el apoyo que siempre nos dio la fiscal general en todo nuestro trabajo.
Doctora,
jamás ella llamó a decir hace tal o cual cosa. Nunca, es una persona que siempre nos apoyó y respetó mucho nuestro trabajo.
Doctora, solamente para reiterar, porque también estamos ya en duplex con los compañeros de Noticias Paraguay,
decir sí, que, aparte no me están dejando trabajar, bueno, pero se está incendiando el lugar, ustedes no me están
dejando. Reiterar nomás esto, doctora. Ahora, González, sí. Lo que vas a hacer es pedir a tus funcionarios, nos decías, que llamen a la policía, porque
ya
él debería ir a la comisaría.
Los funcionarios lo que tienen que hacer, no se preocupen.
Pero él no.
Ellas están totalmente.
Él debería ir a la comisaría, nos decías hace rato.
Él se va a ir a la comisaría y yo le voy a convocar a su declaración indagatoria cuando yo tenga tiempo.
En la fiscalía no es el lugar al que él debía ir, entonces.
No. Eso es para evitar ir a la comisaría, nomás yo ya me conozco todo lo... Yo también fui pasillera, sé todo lo que pueden pensar también o hacer los abogados.
Acá no hay vuelta atrás. González Daher tiene que estar recluido en este mismo instante.
González Daher hoy va a estar recluido.
Doctora, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día, hasta luego.